escuchaste un poco vos.
Nuevo domingo en la ciudad de Salta. Otra vez tenemos el sol, que aparece ya no con tanto humo. Eso es un buen signo, un buen augurio, como venimos comentando domingo a domingo. Bienvenidos a esta nueva mañana, a esta nueva mañana en el aire de Nacional Salta. En esta nueva mañana de crónicas de lo cotidiano. Bienvenidos al programa que te trae historias sencillas de gente de a pie, gente común. Sin embargo, son esas historias que con su simpleza te conmueven y te mueven. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro objetivo, acercar el micrófono a las expresiones más diversas, distintas, diferentes y disímiles que hay en esta maravillosa provincia de Salta. Vos que quizás estás tomando unos mates, prendiendo el fuego, caminando por la calle con los auriculares puestos, arriba de un auto, desde algún pueblo o paraje de Salta, prendete, quédate en el aire de Nacional. Quédate en este nuevo episodio de este programa que te da la bienvenida. Este programa que denominamos Crónicas de lo Cotidiano. Siempre me quedo con ganas de escuchar mucho más este tema que para nosotros es un mantra, que ya en los últimos programas del año de Crónicas de lo Cotidiano vamos a empezar a extrañar. El Mundial, que todo lo puede, todo se lo lleva, por más que seamos futboleros, va a ser que haya emisiones, próximas emisiones que no estemos al aire, pero volveremos para hacer el cierre de este maravilloso 2022 en el aire de Nacional Salta. Así que vamos a ver si podemos lograr hablar con el Lulo Cristal y su Roca al Chaquí, esta cortina que siempre nos trae en cada nuevo domingo. Les queremos dar la bienvenida y ya mandar algunos saludos, primero y principal, a un fiel, pero muy fiel oyente, que desde el barrio de Morón, en la ciudad de Buenos Aires, el Gallito de Morón, acá, ya el invitado, que no voy a revelar su identidad, dice sí, sí, seguramente recorrió esas calles porque es gran callejero, el compañero y amigo de la casa que tengo a mi lado. También mandarles un saludo muy grande para el amigo Pablo Moyano, también desde la ciudad de Buenos Aires, desde el partido de Ezeiza. Gente que está prendida al aire de Nacional Salta, obviamente desde diferentes puntos de la ciudad de Salta y de la provincia, desde la localidad de Vaqueros, acá donde es vecino también nuestro invitado, y de un montón de otros barrios más, desde el barrio 20 de Febrero, que ahí tenemos un bastión muy, muy interesante, muy cuervo, azabache, siempre prendido al aire de Nacional y de Crónicas de lo Cotidiano. No quiero extenderme mucho más porque ya fuimos perdiendo algunos minutos y tenemos muchísimo por conversar. En este episodio donde repetimos invitado porque lo queremos mucho, porque es una gran persona y porque es un estudioso así de un montón de cosas diferentes, hoy nos vamos a dar el lujo en esta propuesta de traer justamente expresiones diferentes de la salteñidad. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, un domingo a la mañana en Nacional, del punk en la provincia de Salta. Y vamos a dar introducción a esto con el primer tema que tenemos listo ahí.
Siempre ya no pego más que vos. Hoy te llamo desde la noche.
Rafa, no me pongas esa cara. También podemos escuchar este tipo de música. Rafa, no te saludé, nuestro operador queridísimo Rafa, que hoy me dijo que ya sale de vacaciones. No, mira que no nos vamos a ver más. Te voy a dar un abrazo grande cuando termine el programa. Acá estamos escuchando Pan Rock en Radio Nacional. ¿Por qué no? También están escuchando desde el Palomar. Mucha gente se prendió a esta propuesta del Pan Rock. Estamos escuchando Luca Maconia. Tenemos muy conectado a un gran amigo birrero, Birra Virasoro. Si andan por el Palomar en la provincia de Buenos Aires, no dejen de escribirle y saborear sus gustos. Bienvenido a una nueva emisión de Crónicas de lo Cotidiano, Pablo Coso, antropólogo de la Universidad Nacional de Salta y amante del Pan Rock, ¿no?
Sí, gracias. No me escucho, pero bueno, supongo que se está escuchando ahí.
Se está escuchando perfecto. A ver, si querés subirle ahí.
Sí, ese es mi retorno ahí. Bueno, bien. Gracias por la invitación. Y decías ahí el muchacho de Morón. Sí, yo soy ahí de Floresta, cerquita, pero sí, pateamos calles y nada. Nos gusta patear y es un poco también, o alguna de las facetas del punk, ¿no? Lo callejero en algún momento, pero encontrarse con gente, armar territorios, territorialidades, encontrarse, escenas y demás.
Buenísimo. Bueno, la intención es, es un género, a ver si se puede decir, en Salta, más bien solapado, que mucha importancia o centralidad no se le da. Sin embargo, hay una escena, toda una escena subterránea, como también hablamos algunas de otros géneros, como el heavy metal y hip hop, etcétera, etcétera. Pero el punk siempre está como presente, latente y subterráneo, ¿no? Es como constante ahí. Pero en Salta también hemos hablado alguna vez, tiene una historia más corta, ¿no? ¿Cómo se le puede poner un más o menos, ¿no? Las fechas siempre son caprichosas, pero un inicio a la movida punk en Salta.
Y un mito de origen. Ahí cuando escribí hace poquito un texto para el fanzine Panorámica Subterránea del NOA, el último que salió en 2020, le había puesto aportes para una genealogía despreocupada sobre la existencia 20 anual del punk en Salta.
Ahí está.
Estamos hablando de 1999, 2019. Fue azarosa, no sé si azarosa, digamos, fue seleccionada de un montón de fechas y datas que había por ahí. ¿Y por qué? Porque fines del siglo XX es como que se da un fermento del cual sale una de las bandas más conocidas y más longevas de punk rock salteño, que es Desequilibrio Emocional. Uh-huh. Antes, en el 99, había otras bandas que se llamaban Gorrión, Mala Leche y aparentemente, bueno, otra banda que se llamaba Oxes, pero creo que es un poquito después, pero lo que voy es antes de estas dos bandas de las cuales salió Desequilibrio Emocional, una banda llamada Comando, uh-huh, que rememora un tema de los Ramones, y hacían covers, mediados de los 90. De ahí salió músicos de esta banda que tengo en comité, se llama Oxes, que al revés quiere decir sexo. Claro. Básicamente. Y bueno, ahí por gente relacionada a Desequilibrio Emocional y el lugar físico también donde le podemos poner espacio y tiempo, Tres Cerritos, aunque hay otros lugares, tenés el Barrio Intersindical, Villa Primavera y demás, pero yo considero hoy día, si me lo preguntás así, sí, después de tanto contarlo, escribirlo y preguntarlo, creo que de ahí salió la movida.
El punto de inicio estaría como por esa geografía.
Finales de los 90, Tres Cerritos, y Tres Cerritos donde todavía no era, digamos,
tan top.
No sé, tan top o tan pop, no sé. Bueno, pero los pibes de barrio de ahí los conozco a casi todos. Gente que hoy día, digamos, es conocida en la movida, como el Martino, uh-huh, DJ Luchex, Chumu Banton, Javier Cook, la gente de Desequilibrio, el Vaca, pibes que también se formaron al fermento de eso, del neoliberalismo y de la explosión del 2001. Y en ese contexto se puede decir que sale el punk en Salta, que a diferencia de Tucumán ya para mediados de los 90 estaba, pero más que asentada.
Claro, ahí está esta cuestión, ¿no? Que lo que llega de los centros urbanos, de los grandes centros urbanos, sobre todo de Buenos Aires, vamos a decirlo así, primero rápidamente más llega a Tucumán y va permeando unos años después, porque tenemos la explosión de bandas como Dos Minutos en los 90, 94, 95, Flema, Sin Ley, bueno, grandes bandas icónicas, pero que recién llegan acá, como vos bien lo decís, hacia el final de esa década.
Mira, los pibes recuerdan como un momento también, ¿cómo llamarlo?, de empoderamiento, de decir, bueno, vamos a salir a tocar, cuando también tocó Viste que ahí en la Dinamo está el cartel de loquero cuando tocó con Fan People.
Con Fan People, sí.
Bueno, eso también fue un momento, digamos, que, bueno, en esas giras nacionales.
O sea, vino a tocar, querés contar, vino a tocar
Sí, tocó acá, yo no te tengo la fecha, pero bueno.
Sí, sí, está ahí.
Pero ahí entre finales de los 90 y principios del 2000, y bueno, ahí como que ellos quedaron copados. Y fue encima tocaron en un centro policial que cayeron todos en cana, que está por acá cerca viniendo. Bueno, pero recuerdan ese momento con Fundacional, y bueno, y en ese contexto, claro, pensá que Dos Minutos, yo lo entiendo como la trilogía, ¿no? Dos Minutos, Ataque, uh-huh. Y ¿qué me falta?
Flema,
ahí va, uh-huh. Mirá. Y acá explotan esos años después, viste, 5 o 6 años después, pero de ahí, de esa trilogía salió lo que para mí es el pan rock callejero, si querés, noventero, y bueno, Ataque es más posterior, pero fue también una influencia muy fuerte. Yo creo que de ahí arranca el punk en Salta, y no de una cosa tan de hardcore punk,
claro,
de protesta.
A ver, hay algo que es un leitmotiv, un lema del pan rock, tiene que ver con el hazlo tú mismo, ¿no? O sea, de crearse las condiciones, de la autogestión. Bueno, hay quien le da una mirada mucho más política, hay quien, bueno, no tanto, por decirlo así a grandes rasgos. Sin embargo, este hazlo tú mismo en Salta es casi una necesidad, digamos, ¿no? Porque tenés que sí o sí hacerlo vos mismo, porque no va a haber un productor que te diga te arme una fecha punk, ni mucho menos. ¿Cómo recuerdan y cómo vos fuiste, digamos, si se quiere, estudiando o hablando, conversando, que es una manera también de estudiar?
Sí, yo lo que fui haciendo en el fanzine que arrancamos en el 2012, 2013 con José Sarabia de Tucumán, porque tampoco había un fanzine fuerte que iba retratando la escena. Había otros fanzines que te los puedo nombrar, más tarde te los puedo nombrar, ¿no? Pero, bueno, ahí lo que hice fue como un trabajo de etnografía, de historia, y iba a los ensayos, iba a recitales, me entrevistaba con los pibes y ponía toda la data. Están todos en la web, Panorámica Subterránea del NOA.
Y ahí, Panorámica Subterránea del NOA, para los que quieran punks o curiosos del punk, que dicen, ¿cómo es que hay punk en Salta? Bueno, acá el compañero fue retratando, él graba todo, yo que lo conozco un poco, graba todo, registra
la
todo.
La obsesión por el registro tengo. Yo creo que cada uno, ahí está bueno que tocaste ese tema, cada uno estamos en la obligación de registrar todo lo que hacemos, porque no sé si otro lo va a hacer. Y en un momento se va a juntar todo eso y va a haber archivos individuales por todo el mundo. Y va a estar bueno, ¿no? Pero vamos a poder seguir recreando esto, que es un poco lo que me estás preguntando, genealogías y... Uh-huh. Pero bueno...
Hazlo tú mismo.
Hazlo tú mismo, claro.
La escena.
Si no hay nada, hacelo. Claro. Y encima es lindo, si no hay nada, hacelo. Nadie te va a venir a cobrar lo que hizo, lo que no hizo. Uh-huh. Y bueno, sí, bueno, es la esencia un poco, pero también desde una inocencia, ¿no? No de una actitud política. Bueno, no hay nada. Estamos hablando también en tiempos donde... Pere-Cromañón,
claro.
Pero estamos hablando también de la Balcarce, de ciertos pubs que había por ahí, Hinchapelotas, Esquina Libertad, después Malcu, digamos, en la zona de la Balcarce, inclusive antes de que explotara como ese lugar bolichoso y mientras folclore, rockero y demás que tenemos acá cerca de la estación, en la estación de Salta, bueno, festipunks. Claro. Típica.
También había festipunk en la Balcarce.
Ellos, inclusive en el lugar que actualmente estaba Rabás.
Claro, es un bar histórico, icónico.
Exacto, y ahí salen los primeros festipunks, después la típica, festipunks en casas de gente, ensayos que hacen también como de recitales en algún momento, y ahí se fue armando todo, y digamos, datar eso también implica hablar de muchas, no sé si querés que me empiece a ahondar.
Sí, dale.
Digamos, también tenemos inicios también del hardcore punk, también tenemos un inicio del pan rock, y después lo que vino saliendo más tardío, si querés, en el 14, en el 15, cuando empiezan las primeras bandas de D-Beat, las primeras bandas de hardcore, de hoy antifascista de Salta, y sin dar nombres, ¿no? Y nada, y después entrarte en lo que es el territorio, el interior de Salta, en Orán, ya con una... Hoy vamos a seguramente hablar.
Sí, eso es interesante, ¿no? Porque digo, así como estamos hablando de la dificultad que de estar lejos de los centros urbanos, armar la movida en la ciudad de Salta, lo que significa estar en el interior del interior.
Te pongo un ejemplo, una banda que se llama MGX de Tartagal, que es una bestialidad de banda hardcore, canta en inglés, Straight Edge. Una banda reconocida en Mendoza, en Buenos Aires y acá, creo que tocó un par de veces, como mucho. Y estos pibes, yo voy seguido a tratar, digo, ¿cómo hacen para estar a 6 horas de acá, allá, en una época recién de un incipiente internet, haciendo eso? A veces dan esas espontaneidades, ¿viste?, que te permite el punk en diferentes lugares. Y bueno, escenas, digamos, sí, ¿no? O sea, estamos hablando del interior, pero hablamos de un par de bandas en Orán. Acá en Güemes, había un momento un flujo interesante entre Güemes y Salta Capital. Y bueno, y Campo Quijano, un par de banditas. Y así se fue armando esta escena punk desde, como decíamos recién, fines de los 90 y principios del 2000 acá en Salta, bastante tardía respecto a otros lugares del país.
Claro, y normalmente Jujuy, hay mucha vinculación Salta-Jujuy. Ahí está ese puente, se da, digamos, este ida y vuelta.
Sí, se dio a nivel de festipunks, invitaciones de bandas, ¿viste? Cuando viene una a tocar una, después reciprocidad a la otra, pero nunca se armó ese, podríamos decir, ese corredor del NOA, ¿viste? Sí. Entre Jujuy, Salta y Tucumán, sí, en un momento se vio que también fue otra de las dinámicas que gente de Tucumán armaban festi hardcores más que festipunks entre gente de Tucumán y Salta, y ya por entre el 2005 y el 2010, y vamos a tirar nombre y yo creo que vamos a entrar más. A ver,
mientras que Pablo busca, les cuento que él viene con sus fanzines impresos a la vieja usanza, que en realidad no es vieja, siempre es actual, siempre está actualizada, y es la memoria, ¿no? Es la memoria del underpunk, si se quiere, de los territorios.
Nosotros trabajamos, o a mí me interesó trabajar con ese plano de la memoria histórica, no de la historia. La diferencia, viste, estás viniendo vos al seminario que damos. La historia es esa cosa formal, rígida, de datos y demás. Acá la memoria es que te pueden tener unos datos que cambian dentro de 5 años. Y sí, no, la misma gente que toca la banda, no, yo no quiero saber nada de eso, pero tenés que ir por el costadito y encontrar cosas porque están como resignados. Yo era punk, era un bardo, no quiero saber más nada.
Ahora esa etapa de mi vida se borró.
Y vas a encontrar que queda una grabación ahí, o le preguntas a otro y así, viste, nada. Se fue armando una cuestión de memoria histórica, como vos decís. ¿Sí?
A ver, dale. ¿Qué tenés por ahí?
Yo lo que fui haciendo en este texto que les dije recién es poniendo como cosas muy ya historizadas, con fechas también un poco difusas, pero por ejemplo en un momento le llamo cúmulo de bandas de punk rock y hardcore salteñas 1999-2019, y ahí vamos a encontrar, digamos, cuestiones relacionadas al punk y al hardcore por un lado, pero a lo que voy, bueno, vamos ahí. Bueno, yo en un momento lo escribí así: luego de la primera camada de bandas y personas involucradas en la etapa fundacional, que era, como te decía, desequilibrio emocional, en un momento Oxes, bueno, Mala Leche, Gorrión, esas primeras bandas. Luca Maconi aparece, que es lo que escuchamos hace un ratito. Calma Niño, entre 2003 y 2004. Donde Calma, una banda hardcore punk, digamos, enrolada más en lo neoyorquino. Y entrando ahí directamente en el hardcore punk, tenés una escena que... Tenías una banda que se llamaba Live Today. Sí. Live Today, si querés, pero eran increíbles. Pica, hacían un hardcore punk, skate rock... increíble. 2006-2009, Respirando Violencia, una banda también así en ese estilo, digamos, viste, medio neoyorquino, medio funkeado, medio trash, de donde sale también otra banda que se llama Todo Nada, para el 2011, y otra banda también perdida en el tiempo, Epitafio Grosero, que era más hardcore punk californiano, viste, más Suicidal Tendencies, más del Kenny, que de ahí tiro nombres de bandas, espero que la gente...
Sí, bueno.
De última la googlea.
El que no googlea, claro.
El que no googlea, sí. Pierde. Y bueno, y de ahí salen los actuales Disocial, la primera banda de Divi.
Estás hablando ya 2011, decías.
Sí, en 2002 podemos decirle que en 2003 arranca lo que es la escena hardcore. Antes teníamos la escena de punk rock, de esos pioneros. Y después ya, sí, estoy tirando ya fechas así bastante extensas, que es un poco también lo que vos tenés, que lo que se hace cuando hay pocas... datas tan precisas, ¿viste? Yo agarro, por ahí los historiadores a veces me lo acobran, por ahí no, me felicitan, es agarrar grandes brechas de tiempo, ¿viste? Porque no te queda otra tampoco. Y en esa difusidad, bueno, y ahí aparece y aparecen todas esas bandas que luego serían como una tercera camada, donde para mí la punta de lanza son los Nelly, no es la idea, una banda del 2010, donde ya vienen con la impronta más, si querés, de Eterna Inocencia, así esa cuestión también que... Nada, más desde un empoderamiento, pero o una politización más sutil, sin rehusar a la cuestión de bardear a la yuta por lo represivo que era, al politicaje de turno bien garca, como fue en su tiempo, tiempos muchos, años atrás más todavía. Y no, y esos recauchutajes ya de banda de todos estos músicos, donde vas a ver a...
Claro, porque se empiezan a cruzar seguramente, ¿no? Claro. Y salen nuevas bandas.
Totalmente. O sea, donde Calma, por ejemplo, cuando se funda con Niño Corpiño, saca Calma Niño. Calma Niño es una de las bandas, para mí, más excelente a nivel musical, donde mezclaba trash con hardcore, con punk rock, y con unas letras muy antisistema, anarcos. Es nada, escuchen Calma Niño. Bueno, esa conjunción de bandas sale Calma Niño, Luca Maconia, después... Empiezan a ver esas bandas.
Luca Maconia es lo que estuvimos escuchando antes, al principio.
Exacto, viste, yo te decía, esto no es ni ataque, ni a dos minutos, ni a flema, pero era un punk rock que estaba ligado a lo popular, a ese momento, ¿no? Y eso también hay que revalorizar al punk como algo popular.
Dejemos ahí un cachito, porque tenemos ahí el corte de las y media, muchos mensajes, nos están escuchando también Pato y el Tanito desde Bariloche. Hay gente que acá desde el barrio 20 de febrero no discute, suma a la charla, y acá el amigo Pepe Luis Centeno dice que para él la movida del norte está más en Jujuy que en Salta. No importa, hoy estamos hablando del punk de Salta y también hay una vinculación inevitable y directa con los hermanos jujeños que están acá nomás, y hay un ida y vuelta. Dejamos ahí pendiente, ya seguimos en un ratito charlando con Pablo Coso.
Vino para Messi, Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
Transmisión libre, federal, pública y gratuita.
Nacional es Mundial.
Somos la radio de la selección argentina. Domingo. Todos los días, Nacional. La radio pública.
WhatsApp Nacional. 387-451-9873. WhatsApp Nacional.
Inicio de espacio publicitario.
Un país con la mirada puesta en Qatar. Un país con los oídos en una sola radio.
Nacional.
Llegamos a donde las demás no llegan.
50 emisoras de todo el país en la transmisión más federal del mundial.
Ciudades, provincias, barrios, pueblos, parajes, fronteras, la Antártida.
Solo como la radio pública puede hacerlo.
Cubrimos todo el territorio de nuestra patria con la señal más federal de la Argentina.
En vivo.
50 emisoras unidas. Cobertura provincia por provincia. Profesionales con distintos tonos y una sola mirada. Nuestra selección de fútbol.
Los medios públicos somos Mundial.
Donde haya una Argentina, un argentino, ahí estamos garantizando el derecho a una transmisión libre, pública y gratuita. Nos une la bandera, nos une la pasión, nos une Nacional.
La radio del Mundial.
Vamos, Argentina.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
No te pierdas Loop. Loop es una coproducción de Radio Nacional Salta, el 10 TV y la Secretaría de Cultura de la provincia de Salta. Este martes a las 23 por Radio Nacional Salta con la conducción de Lola Plaza. Loop todos los martes desde las 23 horas, artistas emergentes.
AM690 y FM102.7, las cosas que nos unen.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada mañana, para comenzar el día bien informado, desde muy temprano suena El Despertador Nacional, con Coco Reyes, lunes a viernes de 6 a 9, por Nacional Salta.
AM690 y FM102.7, las cosas que nos unen.
Fin de espacio publicitario.
Transmite LRA 4, Radio Nacional Salta, AM690, FM102.7. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, planta transmisora, en Avenida Paraguay y Gato y Mancha, Salta, Argentina.
Cuando despierte ya no esté a tu lado.
Seguimos en Crónicas de lo Cotidiano, así, el aire. Habíamos casi desestimado la conversación, un cachito acá, porque reprogramamos con El Oso de Bagalleros, que es la banda que está sonando en este momento en Nacional Salta, desde Orán. Queríamos traer la palabra del interior de la provincia de Salta. Oso, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? ¿Bien?
¿Bien?
Recién llegando a casa, un calor acá en Orán, ya empezó el calorcito de aquí,
¿no? Calorcito fuerte, ¿no?
Sí, demasiado, como Bagallero.
Ah, ahí está. Che, ahí El Oso, líder de Bagalleros, banda de punk rock de Orán, del norte provincial. Contanos brevemente cómo es sostener una movida y sostener una banda a 4 o 5 horas del centro de la provincia de Salta, estando en el interior del interior, como decimos.
Y es complicado, es más complicado porque remamos con todo lo que reman las otras bandas y más, ya por la distancia al lugar. Acá es más el público, no hay tanto público, no hay tanto, ponele, no hay salas de ensayo, no hay nada, ¿viste? No hay nada, pero bueno, la tratamos de remar y hacer lo posible. Es todo más complicado por el lugar, por todo.
¿Y cómo se difunden, cómo se las rebuscan, no? Porque un poco lo que hablábamos recién con el amigo Pablo Coso es esto, ¿no? El punk siempre tiene el leitmotiv de hazlo tú mismo, pero en estas latitudes hay que hacerlo dos veces, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, amigo. Y bueno, nosotros lo rebuscamos así acá. Tratamos de hacer todo a pulmón. Y ahora ponele ahora, yo venía, mirar y hablar para ver si podemos hacer la fecha este mes, ¿viste? Pero el solista se nos complica. Porque ponele, él está laburando un laburo en un boliche ahora y no podemos hacer la fecha a la noche.
Claro.
Y con otro sonidista nos cobra además, ¿viste? Nos cobra como 3 más. Y nosotros hacemos nuestra fecha a pulmón nosotros. No pedimos auspiciantes, no tenemos auspiciantes ni nada, ni esperamos que ningún político nos haga la fecha, nada, ¿entendés? La hacemos nosotros. Así que ahora en eso se nos está complicando.
Bueno, ahí está, para la gente que está escuchando, la banda se llama Bagalleros, es una banda de Orán, del norte de la provincia de Salta.
Ahora sí me senté bien tranquilo, me disculpa.
No, es que
golpearon la puerta y justo salí a tener éxito.
Ahí está. Bueno, igual Oso, ahí contanos para cerrar, ¿cómo fue? Me habías contado una vez, ¿cómo surge el nombre de Bagalleros?
Y Bagalleros, porque acá no eran todos, la mayoría, ¿viste? Como te digo, por el lugar, todo, cada vez parece que te aleja más de las capitales, de las ciudades más importantes, y como que sacaban las oportunidades en este país, ¿viste? Y bueno, mirá, en el lugar donde estamos nosotros no hay muchas oportunidades de laburo y todo eso. Y acá la gente, la mayoría de los muchachos, todos, se dedican a bagallar. Nosotros tuvimos nuestra época, algunos volvimos, otros lo dejamos, volvemos a volver. Y bueno, pero que se dedican al bagalleo, ¿viste? Acá creo que ya en todo el país se sabe lo que es, que son los pasadores, ¿viste? De frontera, los que laburan, pasando mercaderías, algunos legales, otros ilegales. Pero, y bueno, y como acá toda la gente se dedica a eso, la zona, queríamos algo, un nombre, algo bien típico de acá, porque somos de acá, ¿viste? Todos somos de acá de Orán. Y bueno, se nos ocurrió Bagallero, o pasante de frontera, que es lo mismo, ¿viste? Nada más que con la palabra que se usa acá, Bagallero.
Claro.
Y todos me decían, ¿pero por qué Bagallero? Nosotros acá Bagallero le decimos, que sea un bagallo, por un amigo que tiene una novia, que consigue un bagallito, ¿viste? No. Y bueno, y así que le explicamos a algunos, por un lado todavía no se dan cuenta, pero creo que ya todo el país salió en las noticias. Acá hubo muchos muertos, ¿viste? Por el río que cruza la gente, con el río está crecido.
Así es, bueno, Oso, son...
Bueno, te lo resumo. A raíz de todo eso, el
Claro. Bien oranense y bien pan rock. Lamentablemente, en las noticias, a veces nacionales, sale Orán cuando, como vos decís, hay muertos, ¿no? En las policiales, pero no cuando hay cosas más interesantes. Y una de las cosas interesantes que da Orán es bandas también de pan rock como Bagallero. Síganlos en las redes sociales a Bagallero si tienen ganas de escuchar. Hay también un muy buen video subido a YouTube. Así que bueno, Oso, acá seguimos conversando con Pablo Coso, hablando un poco de la movida punk en Salta. Te mando un abrazo enorme y seguimos en contacto, ¿vale?
Como, claro, amigo, de una.
Dale, a ver cuando hay muchos proyectos por delante, a ver si traemos algún documental. El otro día hablamos.
En diciembre tenemos una fecha en Tarija.
Sí.
El 30 de diciembre en Argo, conseguimos ahí con la gente de Argo Tarija, así que estaremos ahí. Y ahora en noviembre era una fecha que queríamos hacer con muchachos de Calmaní, pero como te decía, como acá no hay muchas cosas, mirá, ni sonido casi hay. ¿Mm? Se nos complica por el tema de nuestro sonidista.
Totalmente.
En noviembre queríamos hacer la fecha con Calmaniño, pero estábamos en eso, estábamos medio colgados, pero vamos a ver si le metemos,
Bueno. Bueno, Oso, te mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto, dale.
De una, mi hermano.
Chau, chau. Abrazo grande, que llegue hasta Orán. El caluroso abrazo oranense. Chau, chau. Seguimos acá, no queremos perder más tiempo, tenemos algunos temas para pasar, pero la verdad es que los 15 minutos que nos quedan, me encantaría seguir charlando con Pablo. Interesante, ¿no? Lo que contaba el compañero, claro. Primero, ¿no? La vinculación con Tarija, con Bolivia.
Totalmente, sí, bueno, claro, eso también es otra de las tónicas, desequilibrio tocó, disocial. Claro, al no poder ir para abajo se va para arriba, claro. Está perfecto. Y hay bandas, digamos la cosa... Eso me correspondería más para Pungea, el programa de radio, empezar a historizar un poco el punk y el hardcore en Bolivia. Hay algunas bandas, Amunki Nunca Más, me acuerdo, bueno, fue la última que escuché, y hay una movida. También, bueno, viste, retomando un poco todo lo que fue andando por ahí, el muchacho Dale. Que dice la movida está más en Jujuy, bueno, siempre se supuso que Jujuy era más punk que Salta, o en un momento cuál era la más death metal, siempre hubo rivalidades de todo tipo, pero bueno, siempre un núcleo, digamos, con Bolivia, o un paso con Bolivia también se da. Y algo que había dicho el cantante de Balleros que se me pasó, a ver si lo voy a recordar, bueno, en principio vuelve Calmaniño, buena, terrible, uh-huh. Terrible novedad.
Era una banda que había dejado de tocar.
Sí, Calmaniño llegó a sacar un disco oficial, digámosle así, por lo que era el Rock Salta, que también era una productora que acompañaba, fue la que trajo a Dito Tenhosen y demás. Y nada, y tenía 3-4 demos anteriores excelentes, una de las mejores musicalidades del punk y derivados de acá, de Salta. Me olvidé de lo que iba a hablar, pero bueno, ya bueno. Pero iba, claro, era algo de lo que él estaba diciendo. Vamos claro, que en Orán, digamos, bueno, estos son todos, ahí va, el halo tú mismo llega también, pero hay un tope que es la materialidad, la guita, y digamos, y está bien defender este tipo de ideas, digamos, como una banda punk va a tocar, no sé, más beneficio de, suponete, de una movida de un partido político o cosas por el estilo, no, se pone sus propios límites la gente del punk, eso quería recalcar, y está bien, o sea, está mal que te vaya mal, pero está bien que sigas manteniendo, ¿no?, tu perfil ideológico antisistema, por decirlo de una manera, o hazlo tú mismo.
Sí, y que además en lugares como contaba el amigo de Orán, es muy difícil decir que no, porque no tenés, o sea, como él contaba, ni sonido, o tenés un sonidista que te cobra además, y cuando vos no podés ni recaudar capaz con entradas, porque tenés que ir a un boliche que seguramente te pide la barra, digo, hazlo tú mismo, es multiplicado a la potencia, ¿no?
Sí, sigue quedando siempre todo en una cosa muy de la identidad interna que tiene esa banda, de que los van a reconocer, ustedes son la primera banda. También hay otra banda que se llama Anarquía en Orán, digamos, eso es lo que ellos mantienen a ese nivel, digamos la estructura mínima, para tocar, digamos, la ponen ellos, digamos, claro. No hay por ahí en un momento vos tenés que pensar cuál es la diferencia entre un movimiento punk y una escena punk. Un movimiento estamos hablando de algo mucho más conformado, que tiene sellos discográficos, que tiene fanzines, que tiene centros culturales como hay o había en otros lugares o acá en algún momento en Argentina a fines en la década del 90, y la escena es, digamos, la escena, la puesta en escena, vamos, tocamos, uh-huh. Nos vemos. Pero bueno, se puede reproducir la escena. También la cuestión del movimiento punk tiene una cuestión más política en sí mismo. No todas las escenas punk son politizadas, son más de esto lo que estamos hablando, de la realidad diaria, del callejeo, de las cuestiones económicas. Mucho punk también, con la influencia flemera, de, digamos, la cuestión, yo le llamaría romanticismos bizarros, muy machirulos algunos, sí, pero
está bueno decirlo también.
Obvio, yo a esta altura, digamos, la puedo decir y que me tiren con todo, está todo bien, amigos, amigas, amigues, pero bueno, hay que mesurar el machirulazgo en estos años, por lo menos lo que ya está grabado ya está.
Sí, sí, no, es también mirar para adelante, a veces es como... bueno, lo que se cantó, lo que se hizo, sirvió para algo y también sirve para que nos repensemos, ¿no? Repensar la escena, decir esto funcionó así, se dio en un contexto, en un momento por determinada cuestión. Bueno, hoy ya no. Tenemos ahí varios saludos, tenemos a un viejo conocido, gran referente de la escena punk, Leo de Editorial Madre Selva.
Qué bueno,
ahí está prendido. También Nahuel Arozarena, un gran amigo, oriundo de Pico Truncado en Santa Cruz, que nos está escuchando desde la ciudad de Buenos Aires también, ahí haciendo los cuernitos como señal de aprobación y diciendo qué clara que la tiene Coso, dice. y así, ¿tenés ahí, Rafa, un cachitito del tercer tema de Calma Niño, que es una banda que venimos hablando? Así, aunque sea 30 segundos, lo ponemos para que la gente sepa de qué estamos hablando. ¿Lo tenés? Si no lo tenés, no pasa nada, ¿eh?
Mientras yo te digo una cosa, respecto a lo que es el machirulazgo.
Ahí va.
Mucha sangre va a correr con los gritos de mi tierra. Resistimos contra represor. Muchos niños se murieron. Nuestro cuerpo ya no aguanta más dolor. Y las manos se nos hinchan. Trabajamos para no pedir.
Potencia tiene potencia, ¿eh?
Tenía un buen discurso, que el manío lo tiene, pues están tocando y nada, musicalidades. Interesante, en un tiempo decían que hacían como horror punk, horror hardcore. Se luqueaban los locos. Claro, se luqueaban. No, aparte remitían a cuestiones místicas, míticas y populares, ¿no? El duende, bueno, es más, el calmanío, después me enteré que era una conjunción de banda, pero para mí era también un ser mítico que habían hecho los muertos. Está bueno, calmanío para mí es un producto salteño, a mí se me presenta esto.
Claro.
No sé, es muy personal, muy subjetivo. Y bueno, bandas de mujeres en Salta.
Banda de mujeres en Salta, interesante.
La pionera, Cassandra. 2006, 2007 y vuelven en 2014 y están volviendo, porque están tocando hace varias semanas están volviendo las Cassandra.
¿Me estás diciendo entonces de alguna forma que hay un resurgir? ¿Hay como una vuelta de muchas bandas?
Bueno, sí, si ponemos en contexto Calmaniño, Cassandra, sí, claro, van y vuelven. Ahora, pará, creo que Calmaniño tiene una dinámica de tocar por lo menos cada tanto a fin de año, cerrar, pero no están en... todo el tiempo girando, tocando en varios lados. Recuerdo hace un par de años atrás alguna cuestión similar a fin de año de Calmaniño. Sí, están volviendo o se están recauchutando. Tenés bandazas, por ejemplo, una que me gusta mucho que se llama Club Atlético, que es hardcore punk, así, californiano a la chapa y gritoso, bien, no sé, bien de los 80, que eran, tocaban en otras bandas, las pibes de, por ejemplo, Isla Soledad, recuerdo. Y son bandas que se van recauchutando, son la misma gente, los Nelly que ya están tocando en hay Barbijo Lavado, que ahí también toca
Barbijo Lavado,
que toca también el cantante de Luca Maconia. Eso es Salta también, lo vas a encontrar a todos en todos lados porque es chiquito,
es la aldea, ¿no? Es como nos vamos encontrando todos en el mismo lugar.
Totalmente.
Decir, vos también estás acá.
Y a veces cuando lo ves mucho, ¿sabes qué? No lo mirás, salís para otro lado para decir, ah, estoy en otro lugar distinto porque los conozco a todos.
Acá no, de este lugar no te conozco.
No te conozco. Después salimos y está todo. Sí, las puestas en escena son así.
Bandas de mujeres, decías Cassandra, ¿hay otras más ahí dando?
Hay bandas que tuvieron integrantes de mujeres, por ejemplo, que te dije hace un ratito, los Epitafios Grosero, que era hardcore punk, así trayoso, tocaba una piba a la guitarra. Mark Cassina, que fue la primera baterista de Nelly. Hace unos años atrás había una banda que se llamaba Falencia, que era muy loco, eran como unas death metaleras punks dentro de una movida de Riot Girls, punkies, acá que hubo poner entre el 2018 y y antes de la pandemia. Y bueno, ahí, por lo menos en el fanzine, dejé acotado esos datitos.
¿Y qué otro? El fanzine ese que te veo ahí como una biblia, entre comillas, y muchas comillas, justamente, ¿qué otras cosas tiene? ¿Qué fuiste relevando? ¿Y qué material histórico, de memoria histórica, como antes hablábamos, va quedando para las próximas generaciones? ¿O para el que diga, che, existe punk en Salta? Bueno, sí, hay un montón de cosas que pasaron y Pablo las fue recopilando y volcando, ¿no?
No, en principio decir que esto es... Por eso Panorámica Subterránea del Nova es un fanzine regional tucumano-salteño, donde hay mucha data de Tucumán. El José Sarabia es un productor serial, fanzinero, documentalista. Tiene todos sus documentales que se llama Una Parte, donde cuenta la historia del punk en Tucumán desde de principio de los 90. Nada, es una bestia el amigo José Sarabia. Y yo acá nos repartimos, ¿viste? Y bueno, fui dejando eso que te dije, que se llama como la posición veinteanial del punk en Salta. Aparece el primer reportaje de una banda que está en boga, que es de mi compañero de Pungea, Los Facilitadores, donde hicimos un reportaje bastante extenso. Siempre también en este fanzine fui poniendo los primeros datos de lo que iba encontrando sobre el anarquismo en Salta. Y acá salió el libro que hice todas mis ponencias, lo que estamos haciendo ahora, así que por eso también lo valoro. Sí. Y después, ¿qué otra cosa? No, bueno, aparecen reviews. Algo interesante acá, Extremo y Subterráneo, Identidades del Under Salteño en el NOA, hecho por Nicolás Viñante, que hoy toca en Calibonte Surfers y en Hostil Desobediencia. Digamos, él hizo ahí más que nada, fue para aprobar su tesis de licenciatura en comunicación, donde dejó sentado el death metal en Salta. Impresionante, es una producción poco conocida, pero se consigue en la web. Bueno,
y acá... Es impresionante la cantidad, y escuchándote, parece que hubiera una escena donde todos los fines de semana. Bueno, por ahí, y es esto, ¿no? Está Subterránea, está siempre muy under, con las dificultades del caso. Las bandas por ahí no tocan todo el tiempo porque tienen que multiplicarse en sus laburos, su vida, su sustento, y tocan cuando pueden, cuando aparece.
Mira, te pongo un detallecito. Dentro de un par de días hay un festival a beneficio de una mudanza de una parejita, de un pibe que tocó en un montón de bandas, Respirando Violencia, Hostil Desobediencia y demás, y Diana, que es una piba que vino a Buenos Aires, como 10 años atrás, y se encargó de... Vino con esa pila, yo la llamaría fanpipolera, y hizo un montón de movidas, recitales. Hicimos unas ferias de fanzines alucinantes. Teníamos, pero qué te puedo decir, como este estudio, mesas enteras de fanzines. Y bueno, ahí está la historieta. Ellos se van... También la cuestión de tu vida diaria hace que el PUM te sirva para esto, para ayudarte, pero también porque, bueno... Tenés que irte, cambiar de horizonte por cuestiones económicas. Por ahí después volvés, que hay también un flujo interesante entre la gente del sur que va y vuelve. Y ahí sí pone un puntito, un detalle. Nunca se pintó esa idea de irse a Buenos Aires a sentarse y lograr fama como punk rockers. Claro. Pero sí, va y vuelve, está. Y recién me bajé en el bondi de Vaqueros en Mitz Bar. Es el lugar... Digamos, hay pequeños puntos que concentran a la escena. En este momento es Mitz Bar, que si no estuviera no hay nada. No hay recitales, hay festipunk. Y también, y bueno, te recuerdas esto último, y te paso la palabra. En La Ventolera, ¿viste este lugar, espacio teatral? Ahí hicimos con José Sarabia tres encuentros que llamamos Contraculturales Punk, donde hacíamos ferias de fanzines, de discos, presentaciones de libros. Bueno, tocábamos con Unplugged, con las bandas. Nada, ahí teníamos ferias de fanzines. Bueno, era hermoso, digamos, ver mesas y mesas de fanzines, o también en la Casona del Sur. Eso también creo que aportó mucho a ver algo más allá de las bandas. Porque fanzines, y ahí si te devuelvo la pelota, hubo pocos, te los voy a nombrar en Salta, entre el 2004 y el 2018. Del Cerro, que seguía más que nada una movida hardcore. Bello Público, era como una sátira, digamos, al conservadurismo salteño, el Panorámica nuestro, el Desinformante. Fanzinitos chiquititos que eran como esto, hojas a cuatro doblado. Y otros más nuevos o alternativos, este que te dije que tenían, que sacaron a su vez uno de los primeros compilados del 2004 sobre punk y otras bandas de Salta. Y nada.
¿Y por qué se dejó de hacer estas ferias y cuándo va a volver? Acá te empiezo a comprometer en vivo.
Y porque creo que tiene que ser una conjunción de muchos factores, de mucha gente. Bajó mucho. No sé si la pandemia lo diezmó, pero bajó mucho. Y no, ahí se siguen haciendo. El otro día el Martín nos invitó a algo así, creo que como una feria cumbia punk con feria de fanzine en Mitz Bar. Pero bueno, vos viste cómo es esto. Cuando haces mucho, que mucha haga poca aprieta, está bueno, pero bueno. Está bueno. O sea, cada uno. Yo tengo todavía mis libros, mis fanzines para ir a poner, pero... Claro. Así va, decir, ahora lo bueno es que le pedís a alguien de Mendoza, che, mandá tu fanzine, que es el primo, pum, nos vemos. Eso, hay que remontarla, y ahí tenemos radios, ¿no? Sí, vos con la tuya, yo ahí en Pangea, eso también. Tenemos también, o sea, tenemos un eslabón de cadena, un eslabón dentro de una cadena que te dice, sí, hay una escena, hubo, uh-huh. Y bueno, puede ser que haya.
Ya nos quedan los últimos minutos, si te enganchaste hace poquito, estamos hablando de la movida, de la escena y la movida punk en Salta con Pablo Coso, antropólogo, y justamente ahí quiero cerrar preguntándote cómo es que un antropólogo, ¿no? Porque mucha gente que quizás está escuchando del otro lado dice, este tipo es antropólogo y estudia el punk y estudia fanzines, ¿cómo es que le das vuelta a la disciplina? Contá un poco para la gente que por ahí tiene la idea de un antropólogo puesto en otra en otro plano, ¿no? Otra, sí,
claro, obvio, sí. El antropólogo que por ahí está con los pueblos indígenas, o a veces como se confunden, piensan que son arqueólogos,
claro.
Un poco distinto. Bueno, no, el tema es que, digamos, vos cuando vas a estudiar, la antropología es muy poquito hablar, digamos, entiende a un grupo social como un concepto de totalidad. Entonces empieza a ver todo que hay adentro y se da cuenta, estos pibes hicieron un fanzine, tengo una fuente histórica. Estos pibes dejaron grabado algo, opa. Un registro histórico, vamos a escuchar las letras, vamos a ver la estética. Tenés que recrear esos mundos a partir de lo que, digamos, de esto, de las materialidades y también de las entrevistas. Pero el antropólogo lo que hace, básicamente, el antropólogo es como una especie de grabador en sí mismo. ¿Entendés? Va al recital, está ahí, se impacta con la música. Yo ya, ahora no voy porque vivo en Vaquero y no hay bondi, pero bueno, me la pasé en recitales. Estar con gente, tomarte una birra. Ser antropólogo tiene la faceta de encontrar la cuestión social ahí mismo donde está pasando. Y también tiene mucho de historia, ¿no? Pero hay pocas cosas escritas de las ciencias sociales. Yo edité en el 2015 lo que fue la primera compilación de textos académicos en Argentina, donde editamos la primera tesis sobre fanzines punks de ciencia de la comunicación, Locarnini y Tuja, un laburo de... Bueno, no voy a dar los nombres, no importa, ya, sí. Se me van a pasar, pero el primer trabajo sobre hardcore punk en Tucumán, uno mío que hice sobre punk y postdictadura, y una chica que laburó sobre los punks y toda esa emergencia que se dio en torno al 2001, las asambleas populares y demás. Y nada, y el primer texto que hice, que ahora vamos a reeditar, si todo sale bien, los 10 años de escritos antropopunk, donde lo que hice es esto, y ahí le cierro la cuestión. Empecé a hacer una cuestión de etnohistoria. ¿Qué es la etnohistoria? Es la versión de los vencidos de la historia. Uh-huh. Entonces Nathan Bachtel y otras personas que venían a estudiar, qué le había pasado a los pueblos indígenas, cómo la Inquisición los había pasado por encima, cómo habían sido despojados de sus territorios y demás, pero desde ellos, digamos, de lo que dejaban asentado. Los dominados, ellos sacaban la información de los dominantes. Un poco eso, ¿viste? Uh-huh. Darle historicidad a toda esta gente que está subterránea, porque quiere estarlo o porque no le queda otra. Y sin llegar al plano del endiosamiento, digamos, uh-huh. Decide que es lo que pueden hacer, pero la antropología debe, en este sentido, seguir con esa postura, darle voz a lo que no la tuvieron. Y nada, hacer antropología es eso, es estar ahí, que se llamaría observación participante, estar haciendo entrevistas y nada. Da la antropología porque te dan los medios, como te decía, vos sos el grabador de todo eso, vos sos la experiencia vivida de estar ahí, de lo que ellos te cuentan y nada. Y después te invitan a un programa de radio y lo contás porque después es difícil contarlo en otros sitios y bueno, muy agradecido por
y
eso.
Y nos encanta porque justamente, humildemente, un antroporradio sería esto, porque la idea de este programa siempre es buscar las expresiones que no tienen, claro. La difusión masiva, esa, la difusión masiva ya está, ya sabemos por qué medios y por qué carriles corren. En este humilde programa, domingos a la mañana, tratamos de llamar a la gente de Orán, hablar con un antropólogo punk, hablar del anarquismo, hablar del hip hop, de los barrios. Esta es la humilde idea de este programa.
Hip hop, claro, porque hip hop también te agarra mucho del punk. Más allá del hip hop, son unos pies que la pegaron, estoy re contento. Yo lo vi a Duki con un cartón de vino en la plaza de Voto cuando no era conocido, y esos pies lo hacían del hazlo tú mismo, y el premio se lo regalé yo, porque mi sobrino lo hizo el evento, un vino cuara y otro vino. Esos pies también salieron de la nada, digo, y están donde están. Pero el punk nunca apostó hacia eso. Pero bueno, eso, nada. Saber que el punk y otras cuestiones de autogestión siguen por otros lados.
Lo dijo todo Pablo. Nos despedimos. Próximos dos domingos no vamos a tener emisión porque el Mundial todo se lo lleva. Nos vemos en diciembre. Seguimos encontrándonos en Crónicas de lo Cotidiano. Chau.
Aires. Estiman que las pérdidas por la sequía irían entre 2.500 y 4.000 millones de dólares.